Kaixo, arratsaldeon.
Presidenta del Gipuzko Buru Batzar del PNV, se dice de usted que sin Joseba Egibar es la referente del ala soberanista del partido.
Bueno, pues desde luego soberanista sí que soy. No es que me considere, sino que lo soy. Ahora, yo entiendo que el partido es soberanista. No sé cuántas alas tendrá, aparte de eso.
El PNV está inmerso en un proceso de renovación y redefinición de estrategias, marcando la hoja de ruta para los próximos 4 años. ¿Hacia dónde debe fijar el norte el Partido Nacionalista Vasco?
Bueno, vamos a ver. Yo pienso que el partido tiene una larga trayectoria y que no es cuestión de cambiar esa trayectoria radicalmente cada 4 años. Lo que se hace es adecuar a los nuevos tiempos, a los tiempos que corren, a las nuevas necesidades, a los nuevos retos, pues el acervo ideológico del Partido Nacionalista Vasco. Somos lo que somos. De hecho, bueno, fuimos creados, ¿no?, con un objetivo que no es otro que el poder alcanzar, lograr algún día una Euskadi libre, conformada por hombres y mujeres libres. Y en ese largo y proceloso camino vamos dando pasos. Con lo cual, en este momento, pues los documentos que se están sometiendo a la consideración de la afiliación pretenden, de alguna manera, dirigir nuestros próximos pasos durante los próximos 4 años en ese largo camino. Siempre con la agenda nacional vasca y con nuestro proyecto soberanista bien presente, y aplicando la identidad abertzale y los principios abertzales también a todas nuestras políticas sectoriales.
Aunque se está hablando mucho de los nombres, por lo que me dice, está habiendo también debate ideológico en todo este proceso.
Bueno, debate siempre hay, evidentemente. Para eso se convocan las asambleas generales y para eso se trabajan unos borradores de ponencias. En este momento hay 5 documentos. Que se ponen a disposición de todos los afiliados y afiliadas para que puedan hacer sus aportaciones y puedan expresar de esa manera la opinión que puedan tener sobre los distintos temas que se tratan, que son muchos y amplios.
La ponencia política que va a votar la Asamblea General de marzo, que ya está debatiéndose entre la militancia, habla de Euskadi como un sujeto soberano en Europa, de un ejercicio gradual del derecho a decidir. Gradualidad, esa parece la palabra clave ahora mismo al hablar de autogobierno.
Bueno, a ver, nosotros antes he mencionado cuál es nuestro último objetivo político, pero evidentemente lo aplicamos siempre, gradualmente. Solía decir Xabier Arzalluz, ¿no? Como era aquello de tenemos que tener siempre en cuenta a la bota de Madrid y aprovechar los resquicios que nos permita esa bota para avanzar en el camino de la soberanía. Pues es una manera un poco metafórica de decir eso que ahora se ha puesto de moda llamar gradualismo. Pero bueno, es lo mismo. Nosotros tenemos objetivos políticos claros y lo que intentamos es avanzar en un camino que nunca es fácil, siempre está lleno de dificultades, para ir ofreciendo cada vez mejores respuestas para el bien común, para responder a las necesidades de las vascas y de los vascos y para avanzar en el camino de la libertad de Euskadi.
El mínimo es reconocer a Euskadi como nación.
Evidentemente ese sería un paso importante, que Euskadi sea reconocido como nación por el Estado español, por el gobierno español, pero no nación como concepto relativizado o vaciado de lo que significa, sino nación con todo su significado, es decir, como sujeto colectivo de derechos políticos, que no son otros que el derecho a decidir o el derecho de autodeterminación, como se quiera llamar, que también se puede ir logrando y aplicando mediante pasos graduales, es decir, sometiendo a la voluntad del pueblo aquellos avances en ese largo camino que comentaba para que el pueblo pues los vaya ratificando y asumiendo, pero siempre hacia adelante y siempre preservando el principio de dignidad del pueblo vasco.
¿Y con qué podría caminar el PNV en ese recorrido? ¿Ve a sus socios del Partido Socialista entrando en esa negociación? ¿Hasta qué punto podrían o deberían condicionar la posición o las metas, las posiciones de sus socios en los gobiernos en estos momentos?
Bueno, el Partido Socialista nunca ha sido nacionalista vasco. Iba a decir nunca ha sido nacionalista, pero no, no ha sido nunca nacionalista vasco. Pero bueno, eso no quiere decir que no se pueda sumar en un momento determinado a cierto avance en este sentido. Por lo menos lo estamos intentando. Lo ideal sería que cuantos más agentes políticos se sumaran a un proyecto que reclama la inmensa mayoría social vasca, pues mejor. Evidentemente somos muy conscientes de que no es fácil y de que cuanto más ambiciosas sean las metas que nos establezcamos, mayores dificultades habrá para lograrlo. Pero en todo caso es un camino que tenemos que recorrer. Con Pedro Sánchez firmamos un acuerdo de investidura que abre una puerta para hacer este camino y tenemos que reclamar en Madrid que efectivamente el gobierno español responda a esos compromisos que adquirió con el PNV al comienzo de esta legislatura y que deberían de ayudar a que desde un punto de vista estrictamente democrático el propio Estado español reconozca la existencia de la plurinacionalidad del Estado, de un Estado constituido por distintas naciones, Cataluña y Euskadi, desde luego, que carecemos de estructuras de Estado, que estamos subsumidas en el Estado español, pero que reivindicamos un reconocimiento y un respeto para la voluntad política democráticamente manifestada de nuestra ciudadanía. Y bueno, yo pues ese es un camino que tenemos que recorrer. No suele ser fácil y siempre suele depender del estado de necesidad que tenga quien gobierna en cada momento en Madrid, lo que requiere una lectura adecuada de cuál es la situación política allí, pero no cejar nosotros en la voluntad que tenemos y trabajar en pos de recorrer ese camino.
¿Hay confianzas suficientes como para pensar que los partidos vascos podrían llegar a llevar a Madrid una propuesta común, que el PNV, Euskal Herria Bildu, hemos hablado del Partido Socialista, podrían llevar algún tipo de propuesta común a Madrid en este sentido?
Pues yo creo que los partidos vascos han expresado públicamente esa voluntad de explorar estos posibles acuerdos comunes. Lo ideal sería que se lograran, y lo estamos intentando, pero es verdad que también tenemos que asumir que quien puede desatar este nudo está en Madrid, o sea, es en el Congreso de los Diputados donde de verdad se pueden tomar decisiones de relieve, vamos a decir, en este sentido, más que aquí en el Parlamento Vasco. En su día se trabajaron las bases y principios para un nuevo estatus, hubo un amplio acuerdo democrático, ¿sí? Pero para llevarlos a efecto o para que en la medida de lo posible puedan de alguna manera aplicarse, evidentemente tenemos que solventar el escollo de quien tiene la sartén por el mango. Y como lo vimos hace ya muchos años en aquel famoso debate en el que el Lehendakari Ibarretxe acudió al Congreso a defender su nuevo estatuto, pues allí se decide sí o no, o qué.
Estamos en un momento de muchas incertidumbres políticas, económicas, en el que puede abrirse al fin el debate de un nuevo estatus, se puede completar al fin el estatuto. El liderazgo en estos tiempos es importante. Como muy tarde, el lunes que viene, vamos a saber si Andoni Ortuzar sigue al frente del PNV. El Euskadi Buru Batzar, supongo, conoce ya si va a continuar o no.
Bueno, el lunes, por lo que él ha solido comentar en público, Andoni Ortuzar desvelará si tiene intención o no de seguir siendo presidente de Euskadi Buru Batzar. La decisión, sin embargo, no le corresponde a él ni a ninguno de los otros posibles candidatos que pueda haber. El lunes se abre el proceso interno para la elección del presidente y los miembros de Euskadi Buru Batzar. un proceso largo de dos vueltas en el que quienes proponen candidatos y quienes disponen después sobre entre esos candidatos a quién eligen son los afiliados y las afiliadas del Partido Nacionalista Vasco. Es decir, otros partidos hablan mucho de transparencia y de primarias y de procesos internos y tal. Aquí el partido, que realmente no de ahora, sino de toda la vida, aplica principios asamblearios y principios democráticos en la elección de sus cargos internos o de las propuestas para cargos públicos, es el Partido Nacionalista Vasco. Y en ese sentido, bueno, yo tengo que expresar mi absoluto respeto a la voluntad soberana de las bases del partido.
Y la pregunta, ¿quieres seguir andando en Ortuzar, en Euskadi Buru Batzar? ¿Lo sabe ya? ¿Ha tomado la decisión?
No lo sé. Dijo que lo desvelaría el día 20, que es el lunes, el día de San Sebastián. Pues no quedan ya muchos días para conocer cuál es esa decisión.
¿Cómo sale el Partido Nacionalista de este proceso interno? ¿Se ha trasladado, se traslada que ha habido mucha autocrítica? ¿Comparte usted el diagnóstico de que les hace falta resintonizar con la sociedad vasca?
Bueno, yo creo que somos un proyecto político y como proyecto político que somos, lo trabajamos en nuestras ponencias, lo debatimos, lo mejoramos continuamente, lo planteamos ante la ciudadanía, lo chequeamos. Y el objetivo de ese proyecto político es responder a las necesidades y a los anhelos y a los retos que en cada momento pues, el pueblo vasco y la sociedad vasca tiene. Eso va de suyo, no es nada nuevo. Y no sé, hacemos estas cosas con absoluta naturalidad. No creo que nuestros procesos internos, nuestros documentos internos, además que somos muy transparentes, por cierto, no sé, crean una expectación especial mayor que los procesos, los protagonistas de esos procesos o los documentos que puedan estar trabajando otras formaciones políticas que están en similares tesituras. No sé, es expectación y hasta cierto punto de especulación también, pero yo me saldría de esa lógica.
¿Qué tiene que hacer el PNV para recuperar el liderazgo en Guipúzcoa?
¿Qué tiene que hacer el PNV para...? Bueno, durante este casi dos meses, ¿no?, que llevo de presidente del Guipúzcoa Buru Batzar, bueno, nos hemos planteado el trabajo de ir elaborando un plan de actuación para los próximos cuatro años y estamos chequeando ese plan de actuación con toda nuestra afiliación en las diferentes comarcas del territorio y ahí estamos en ese ejercicio que está resultando ser muy interesante y muy enriquecedor. Y estoy recibiendo mensajes muy positivos por parte de la afiliación guipuzcoana. Realmente tienen voluntad de trabajar, tienen ilusión y tenemos todos un objetivo compartido que es efectivamente volver a ser la primera fuerza en Guipúzcoa. Y no me cabe duda de que lo vamos a conseguir. ¿Cómo? Pues mira, haciendo frente a estos tiempos de demagogia y de populismo y de fake news en los que estamos sumidos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues siendo lo que somos, siendo naturales, siendo auténticos y usando la verdad. Y trabajando con la gente y escuchando y proponiendo y contrastando y básicamente trabajando a tope. Y lo vamos a conseguir. No es la primera vez que nos planteamos este reto en Guipúzcoa. En Guipúzcoa las cosas siempre son complicadas, pero otras veces lo hemos logrado y esta vez, sin duda, también.
Ha habido acuerdos en Araba, en Vizcaya, porque en Guipúzcoa no ha sido posible llegar a acuerdos presupuestarios con EH Bildu.
Porque EH Bildu no ha querido. Esa es la pregunta, hoy la respuesta básica a esa pregunta. Y no porque la diputada general Eider Mendoza y el gobierno de la Diputación no se hayan empeñado, que lo han hecho, y me consta. No solamente por el número y cantidad de reuniones que han mantenido, sino porque han sido especialmente insistencialistas en ello. Ahora, para EH Bildu, primero ante todo, lo primero es EH Bildu. Y lo segundo sigue siendo EH Bildu. Y luego ya esto del interés general y lo del bien común, y primero el pueblo y luego el partido y tal, pues básicamente se ha demostrado, tristemente voy a decir, una vez más, que ha sido un poco de bla, bla, bla. porque 10 años lleva EH Bildu votando que no a los presupuestos en distintas situaciones, en diferentes épocas, pero siempre, siempre la resultante en Guipúzcoa es no. En esta ocasión, bueno, tengo que reconocer que EH Bildu es bastante buena estableciendo estrategias y la de este año ha sido especialmente sofisticada. Como ya intuíamos todos por las cosas que decía el Partido Popular en las juntas generales, que el PP tenía un interés especial este año en posicionarse en el centro de la plaza política de Guipúzcoa, pues lo que ha hecho EH Bildu ha sido esperar a que llegara el momento en el que el PP anunciara públicamente, bueno, pues venga, vamos a entrar nosotros a este acuerdo. Eso automáticamente desencadenó una serie de acontecimientos. EH Bildu salió a las 2 horas en una rueda de prensa diciendo, ah, pues entonces nosotros no. Con eso, a la vez y al mismo tiempo, activaron en los demás territorios una negociación presupuestaria que estaba muy estancada hasta aquel momento, con el objetivo de demostrar que sí que son capaces de llegar a acuerdos con el Partido Nacionalista Vasco, tanto en Araba como en Vizcaya este año, y que quien no ha querido un acuerdo con EH Bildu ha sido Guipúzcoa. Y yo niego la mayor, porque ha sido justo lo contrario. De hecho, lo más gracioso de todo eso para mí ha sido ver a Iker Casanova dar por buenos los presupuestos del gobierno de la Diputación de Vizcaya, conformado por el PNV y por el Partido Socialista, con mayoría absoluta por primera vez en la historia, a cambio de 33 millones de euros repartidos en 4 años, cuando aquí, en Guipúzcoa, hasta el último momento, la Diputación ha pretendido negociar con EH Bildu. De hecho, la propuesta última que le lanzó Diputación a EH Bildu mejora muchas veces, el acuerdo presupuestario que ha posibilitado la abstención en Vizcaya. Y, sin embargo, aquí ha sido imposible. No han querido y eso ha sido lo que ha ocurrido. No querer y pretender echar la culpa de ese no acuerdo a quien sí quería.
Ahora toca negociar la reforma fiscal. ¿Con quién lo van a intentar?
Estoy convencida de que Eider Mendoza, la diputada general, lo va a intentar con todos los grupos. Porque en política hay una cosa, un ingrediente que es absolutamente necesario y es un mínimo de confianza entre las diferentes opciones políticas. Y resulta especialmente difícil lograr esa confianza cuando te encuentras con partidos políticos que se mantienen en un no sistemático. Con lo cual, no puedes negociar en exclusividad con un solo agente político si no confías en él. Por lo tanto, yo creo que la reforma fiscal es una buena reforma fiscal. Supondría 88 millones de euros en beneficios fiscales para la gente normal. La gente normal no es un buen adjetivo. Para las guipuzcoanas y para los guipuzcoanos y para las microempresas, 88 millones de euros de recaudación menos que tendría la Diputación Foral y que además responde, en términos generales, a los objetivos que se marcaron en la ponencia de fiscalidad que se consensuó en su día con EH Bildu y el Partido Socialista y el PNV, ¿no? Pues no sé, beneficios fiscales en vivienda, fiscalidad verde, complementos de pensiones y cuestiones que son importantes en la vida de la gente y por lo tanto quisiéramos que saliera adelante esta reforma fiscal, que por otra parte además tiene que estar armonizada en los 3 territorios y eso es un condicionante que no se puede obviar, es muy importante mantenerlo. Estoy convencida de que se va a poner toda la voluntad política por parte del Gobierno de la Diputación para alcanzar el acuerdo que sea necesario para sacar adelante la reforma fiscal, pero claro, no se puede acordar si el otro no quiere. Con lo cual iremos viendo a ver qué es lo que ocurre.
¿Cuándo y quién va a decidir el punto de conexión de la Y con Navarra? Los últimos informes del Ministerio de Transporte que se han publicado estos días sobre los riesgos de saturación de cada una de las vías parece que vuelven a inclinar al Ministerio por la conexión alavesa.
¿Cuándo y quién va a decidir? Pues cuándo no lo sé. Debería de ser cuanto antes. De hecho, nosotros reclamamos que el Gobierno del Estado haga los informes geológicos y técnicos necesarios para adoptar la opción que sea más adecuada. ¿Quién tiene que tomar esa decisión? Pues según los protocolos que están firmados hasta ahora, esa decisión se tiene que adoptar entre el gobierno de Nafarroa, el gobierno del Estado y el gobierno vasco, entre los tres agentes. Estos últimos informes no nos han gustado nada, bueno, supuestos informes que se han filtrado, porque la opción del enlace de Nafarroa con la I vasca se definió, yo diría, que en los documentos oficiales ya el año 2001, no solamente en los oficiales del gobierno vasco, también en los documentos y proyectos del Ministerio de Madrid y también en los documentos de la Unión Europea, si está establecido, porque es la conexión más lógica, la más eficaz, la que ofrece mejor servicio tanto para los viajeros como para las mercancías. Y además, desde un punto de vista, digamos, nacional vasco, de alguna manera atrae a Nafarroa al resto de los territorios o el resto de los territorios vascos, incluidos los de Iparralde, a Nafarroa. Así es que nosotros seguimos apostando por un enlace que además tiene muchos menores impactos ambientales que el que supondría hacerlo por Gasteiz. Ahora, es verdad que hay que hacer un túnel y es verdad que parece que da miedo ese túnel, pero eso no es suficiente motivo. Creemos de verdad, no solamente nosotros a nivel político, también los técnicos que han trabajado en todo esto durante años, que el Ministerio tiene que hacer las catas y los estudios geológicos que comprometieron hacer hace ya 2 años y que llevan 2 años empantanados, y no nos vale la excusa de que hay ayuntamientos que están boicoteando esas catas, porque para una infraestructura de interés general, quien decide cuándo se hace y cómo se hace es el propio ministerio. Si se hubiera aplicado esa razón o esa excusa, no se hubiera hecho ninguno de los tramos que ya está ejecutado por razones obvias.
¿Sospecha tal vez que desde el Ministerio de Transportes haya una decisión tomada y se está actuando conforme a esa decisión tomada, que no se está valorando la opción de esquío?
No sé, yo no estoy viendo un especial interés por valorar la opción de esquío y por responder a las alegaciones que en su día hicieron el gobierno vasco y el gobierno de Nafarroa al estudio informativo de 2018 redactado por el Partido Popular entonces en el gobierno del Estado. No se tiene especial interés. Lo que no sé es a qué responde ese no interés. Ya sé que los aliados de Pedro Sánchez son muchos y diversos y me consta que hay alguno que no tiene ningún interés ni por esquío, ni por el tren de alta velocidad, ni por la I vasca, ni por una cohesión territorial de Euskal Herria mediante una infraestructura ferroviaria moderna.
¿Está hablando usted de Euskal Herria Bildu?
Puede ser, no sé.
Hablábamos del cumplimiento del estatuto, del cumplimiento de los acuerdos. Junts parece dispuesto a poner fecha de caducidad a su apoyo a Sánchez si esos compromisos no se llevan a la práctica. ¿Sobrevivirá la legislatura en Madrid?
Vete a saber. Pedro Sánchez ha demostrado durante ya unos cuantos años una capacidad de aguante y una resiliencia realmente extraordinarias. Es verdad que en este momento el ambiente se ha enrarecido mucho, pero bueno, en todo caso, lo que tengo claro es que lo que no tenemos es que dejarnos despistar o atrapar continuamente, me da igual si por Begoña, si por las cuitas de un fiscal general y sus móviles, o si por el novio de Ayuso. O sea, nosotros tenemos que mantener nuestra agenda vasca, defenderla y seguir logrando de Madrid todo lo que podamos por el bien de la ciudadanía vasca. Ese es nuestro objetivo. Nosotros no estamos para gobernar Madrid y ya veremos lo que ocurre. Aparentemente la intención de Pedro Sánchez es minimizar la importancia que pueda tener no aprobar por segundo año consecutivo unos presupuestos generales del Estado y seguir gobernando. Bueno, iremos viendo e iremos gestionando esa situación, y en la medida de toda nuestra posibilidad, trayendo lo mejor para Euskadi.
María Eugenia Rizabalaga, gracias por estar en Gámara. Arratsaldeon.
Bai, zeurire. Agur.